El 30 de septiembre es un día especial en la historia del béisbol de Puerto Rico. Fue el día que nuestro eterno Roberto Clemente batió su hit 3000, que resultó ser el último de su carrera. Se cumplen 51 años de esa gesta. Muchas historias han contado de Clemente, pero igual hay algunas que increíblemente faltan por contar. Y por eso presentamos este episodio especial de Tiempo Extra. Les habla Esteban Pagán Rivera, editor de deportes de Nuevo Día, y les doy la bienvenida y les agradezco la sintonía. Hoy me acompaña el colega periodista Antolín Maldonado Ríos. Antolín, ¿cómo estás? Saludos.
Saludos, Esteban. Saludos a todos los amigos que nos escuchan.
Antolín, a mediados de septiembre, específicamente para el día de Roberto Clemente, el día 15, estuviste en Pittsburgh varios días en el contexto de la apertura de la exposición 3000 que presenta el Nuevo Día y que abrió recientemente allá en la ciudad donde Clemente se hizo leyenda. Una exposición, ¿verdad?, que reúne muchas fotos inéditas incluso que no se habían publicado de Roberto Clemente. Estuvo en Puerto Rico y está ahora en Pittsburgh. Estuviste varios días, casi una semana, ¿no?, en Pittsburgh participando de las festividades con una muy buena cobertura. La pueden leer en el Nuevo Día. Y te topaste con algo muy interesante, con una historia que no se ha contado. Háblanos un poco de eso.
Sí, esto sucede en el contexto de que el Nuevo Día había logrado contactar en toda esta visita, la programación de la visita a Pittsburgh, habíamos contactado a los hermanos Clemente y una de las ideas que teníamos era visitar los lugares donde los Clemente, los hijos, vivieron con su papá Roberto Clemente antes de él fallecer y dónde vivieron luego que Roberto Clemente fallece, dónde Vera los lleva a vivir. Ellos siempre iban todos los años en la época del verano. ¿Qué pasa? Que en este contexto, allí llega una antigua amiga de la familia Clemente, que es esta señora, Carol Bass. Ella es una estadounidense, hija de inmigrantes yugoslavos, y en el contexto, obviamente, ellos han mantenido esta amistad por largos años, y en ese contexto, ella llega allí para visitarlos, saludarlos una vez más, y ella me comienza a contar su historia de cómo ella conoció a Roberto Clemente. Lo particular es que aunque es una historia que sí ella la ha contado en Estados Unidos, a medios de Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, a mi mejor entender, no la habíamos escuchado. Y es interesante porque ese relato de ella, de cómo conoce a Clemente, ese momento que se acerca hacia ella, ella le pide un autógrafo sin reconocerlo. Porque ella dice que sin uniforme, pues perdía la pista de no conocía quién era quién. Y ahí ella comienza ese relato y cómo de ese encuentro casual, que podía parecer casual, un favor que ella le hizo junto a su padre, a Roberto Clemente, aquel día, cómo eso fue el catalítico, ¿verdad?, o el catalizador para una amistad que hasta el sol de hoy ella sigue siendo familia de los Clemente, 57 años después de aquel encuentro en el estadio de los Phillies de Filadelfia.
¿Te sorprendió así toparte con esa historia?
Sorprendente porque tan es así que en un momento dado de la entrevista los Clemente se van para dos o tres casas más abajo de donde vivieron con su madre Doña Vera y me quedé con ella escuchando su relato porque ciertamente es bien interesante y es lo que queremos compartirle a nuestra audiencia.
Bueno, no se diga más, Antolín preparó un reportaje de esta entrevista el cual compartimos a continuación. Y esperamos que lo disfruten.
That is hit well. A Clemente home run, and the Pirates lead 1-0.
Cada año, en cada aniversario relacionado al astro boricua Roberto Clemente, sea por su día anual, en Grandes Ligas, en la conmemoración de su hit 3000 cada 30 de septiembre, o en la fecha que se recuerda su trágica muerte, docenas de historias vuelven a ser contadas por múltiples personajes que lo conocieron. Y la de Carol Bass es muy única.
Lo conocí en un partido de Philadelphia Phillies, el 26 de junio de 1966. no era una fanática de los piratas porque vivía cerca de Filadelfia. Mi papá me llevaba a los partidos de los Phillies porque vivíamos cerca de ahí, no aquí en el oeste de Pensilvania. Pero éramos pobres y los asientos que él podía comprar al principio eran para arriba, para allá, que dicen nosebleeds, you know, quizás $1, $2. Y poco a poco él podía pagar para asientos mejores. Y habíamos visto todos los partidos de la Liga Nacional en persona, menos los piratas, porque mis padres eran divorciados. En aquel entonces, yo solamente iba con mi papá los domingos.
La hora local en Filadelfia era la 1:38 de la tarde, cuando se cantó playball ante 18,734 espectadores aquel Día de los Padres de 1966. Carol tenía entonces 17 años y recién comenzaba a estudiar en la universidad. Hija de padres divorciados, vivía con su madre. Así que cada oportunidad para ver a su padre John Bresovec, un inmigrante que había llegado décadas antes a Estados Unidos junto a sus progenitores desde la desaparecida Yugoslavia, era una buena excusa para que padre e hija disfrutaran un buen partido de béisbol.
Y como regalo para el Día de los Padres, yo hice los arreglos de ir al partido con los piratas para un regalo de los padres. Entonces, y fuimos, porque siempre éramos él y yo. Él había ya en los años, porque era muy amable, muy cariñoso, un hombre muy humilde, era barbero y músico. Y emigrante, no sabía el inglés. Entonces, yo era muy tímida. Yo casi no hablaba con nadie y siempre muy natural, you know, una chica de la finca. Vivíamos en una finca, ¿no? Y pues nuestra rutina era siempre, después de un partido, él iba con los Phillies al clubhouse y yo iba a la puerta dentro del estadio del equipo away team, tratando de buscar, you know, autographs, ¿no? Pero yo era muy tímida y siempre me quedaba parada muy a distancia de la puerta. Siempre me decía, yo quiero empujarme como las demás de estas chicas bien lindas y más agresivas. Y en cada partido yo me decía, okay, next time I'm going to be more aggressive. I'm going to, like, you know.
Ese 26 de junio en particular, Dios permitiría que el béisbol se convirtiera en la plataforma para formar una amistad que perdura hasta hoy. Aún después de la muerte de Clemente el 31 de diciembre de 1972, cuando cayó al mar el avión en que llevaba suministros en una misión humanitaria hacia Nicaragua.
Another plane crash last night. Among five persons aboard, Pittsburgh Pirates baseball superstar Roberto Clemente.
Tras la sorpresiva partida de Clemente a sus 38 años, Carol continuaría con una estrecha relación familiar con Vera y sus tres hijos, Roberto Jr., Luis Roberto y Roberto Enrique.
Muchas veces yo no llegaba a tener ninguna firma, ¿no? Pero me gustaba ver quién era quién. Y a veces no los reconocía después de no tener uniforme, porque sabía todos los jugadores y sus números del uniforme, pero con su ropa regular no los reconocía. Entonces, esa era nuestra rutina. Entonces, yo hice igual. Y estaba ahí. Era un domingo. Entonces, después de una serie de tres juegos. Y venían lo que yo creía que eran jugadores, pero no los reconocía con sus trajes. Y siempre había muchos fanáticos a su alrededor. Pues a veces no tenía una vista clara de quién era quién. Y al final venía un ser, yo no lo reconocía, que llamaba mucha atención. Y yo me dije, mejor que Stargell o Clemente, pero no reconocía. Entonces yo estaba ahí parada a la distancia y vi que este hombre parecía que me acercaba. Y yo me miraba por detrás pensando, mejor que había alguien detrás de mí y llevaba como dos maletines pequeños aquí a su lado. Y entonces se paró frente de mí y yo dije, ¿may I have your autograph? You know, y yo no reconocía quién era. No sabía quién era. Y firmó Sincerely, Roberto Clemente. Entonces, cuando yo vi eso, había empezado a estudiar español en la escuela secundaria. Yo le dije, señor Clemente, gracias. Se sonreía y empezó a hablarme en español. Ay, Dios mío, yo me quedaba como una cangreja roja porque no sabía cómo pararlo y decirle que yo no entendía lo que me estaba diciendo. Y entonces, al final, cuando paró, me di cuenta con su tono de que a lo mejor me estaba haciendo una pregunta. Entonces yo dije, I'm sorry, Mr. Clemente, I just started studying, I don't know. He said, what? You didn't stop me, you know.
El mágico encuentro de un aficionado que admira a las estrellas del deporte fue interrumpido por los gritos de preocupación. Compañeros de Clemente vociferaban porque el autobús que debía llevarlos al aeropuerto de Filadelfia, con destino a otra ciudad, luego de concluir aquella serie contra los locales Phillies, había partido dejando atrás a varios jugadores.
Y en ese momento había un revolú detrás y personas gritando, diciendo, the bus to the airport left. And everybody is looking, and there was another, había otro pelotero, bueno, no sabía, otro señor a su lado. Antes sabía que su nombre era Andrew Rogers. Y entonces yo le dije, and everybody was, pero cómo, cómo es posible que salieron sin, que había muchos peloteros todavía ahí esperando, ¿no? Entonces yo le dije, yo no sé de dónde vino estas palabras. Yo dije, just wait here, I'll go get my dad, maybe he can help, you know. Entonces fui al clubhouse y busqué a mi papá. Yo dije, dad, come on, hurry up. You know, there's something we have to do, I think, but I'll let you know later, you know, we're running. Y yo creía que él no se iba a quedar. A lo mejor que al regresar ahí, él se había ido, ¿no? Pero estaba él ahí y otros peloteros, me imagino que eran peloteros, diciendo, ok, yo voy a buscar un taxi, yo voy con fulano de tal. Entonces, y él y este otro señor me miraba y dije, well, my dad can take us. Y en ese momento mi dad ni sabía quién era. Gracias a Dios que en esa época mi papá conocía bien a los ushers, you know, de los carros de estacionar. Y nuestro carro estaba ahí enfrente del estadio. Entonces yo dije, come on. So we rushed out y todos los fanáticos nos estaban acercando y gritando, you know, buscando firma, autograph. We go to the car, you know, my dad gets in the front seat, I get in the front. Roberto sits behind him and this other guy sits behind me and we close the doors. The fans are jumping on the car. Mi papá en su lenguaje popular dijo, what the F is going on? So I said, well, dad, quiero presentarle a señor Roberto Clemente. Este es mi papá, se llama Juan. Entonces Roberto dijo, yes, es Andre Rogers. Verdad, we nos, you know, we said hellos, and so my father says, ¿y ahora qué? And he said, well, you know, Roberto said, we missed the bus left us. And everybody's scrambling to get, you know, taxis and rides and, you know. He said, but don't worry. He said, I'm telling you, nobody's going to leave the airport without us. There's too many that they left behind, you know. So he said, don't worry. So we asked, mi papá le preguntó a un policía de cómo llegar al aeropuerto de Filadelfia. Pues en el camino, uno de los maletines que él tenía era un tocar discos, you know, record player, portable. Y el otro hombre tenía una bolsa con cervezas, you know. Y so Roberto y mi papá empezaron a hablar, gracias a Dios, porque yo no sabía qué decir, porque era tan tímida. Yo me decía, you know, I don't know what to say. Y, pero hablaban de la música, de ser inmigrantes y no saber el inglés, de sufrir prejuicios. Porque mi papá no se graduó de la escuela secundaria por no saber el inglés. Y después de haber estudiado la educación y era profesora, me daba cuenta de que a lo mejor él tenía dificultades en leer, dislexia o algo. Pero en esa época, you know, ellos no tenían esa ayuda. Pero en aquel entonces, mis abuelos de mi papá y mi mamá vinieron de lo que antes era el país de Yugoslavia. Y eso era nuestro primer idioma, ¿no? Y después, mis padres, que yo no podía decirle eso inmediatamente, se divorciaron. Y yo vivía con mi mamá, pero cuando se divorciaron, vivíamos con los padres de mi mamá en una finca. Entonces éramos muy aisladas y yo no me creía como una americana típica, ¿no? Entonces, cuando llegamos al aeropuerto, y mi papá y Roberto se hablaban y se sonreían. Entonces, la única pregunta que me hizo Roberto era qué aspiraba a hacer en los estudios. Entonces le dije que quería, yo quería trabajar en la paz, el cuerpo de paz, para ayudar a los jóvenes y los que no necesitan ayuda en otros países o posiblemente aquí en este país, o que quería tener una casa para huérfanos. Yo quería cuidar y dar cariño a jóvenes quienes no tenían padres y posiblemente no tenían personas que los querían. Y entonces, claro, ya conociéndolo, esas palabras y ese mensaje le tocó al corazón y me dijo, wow, tú eres tan joven y todavía tienes esas metas, ¿no? Cuando llegamos al aeropuerto, Roberto le dijo a mi papá, look, just go over to that policeman, let me talk, you know. Entonces fuimos allá y él bajó la ventana. Y entonces he said, look, you know, I'm Roberto Clemente. A bunch of us were left at the airport. I can't imagine that, you know, the plane left. And the police said, oh, no, there's a bunch of you. They delayed the plane. So he said, look, can you let this man park his car here just while he walks us to the, you know, gate? So he said, okay. So we walked to the gate and we talked some more. I say we, but it was really my father and Roberto because I was so shy.
Lo siguiente fue el detalle que demostraría que estaban ante un hombre de palabra. Los Brezovic pensaron que solo se trataba de un gesto de cordialidad de Clemente. ¿Acaso una estrella del béisbol que ya había ganado una serie mundial en 1960, que tenía 5 guantes de oro y ya había ganado 2 títulos de bateo de la Liga Nacional, iba a tener tiempo para 2 campesinos sin importancia? Así pensaban ellos, pero no Roberto.
Entonces él dijo, mira, siento muchísimo que no tengo nada conmigo con mi nombre. Lo único que yo tengo es un disco. Y él tocaba ese disco de un cantante que se llama Roberto Ledesma.
Tú tan alta, yo tan bajo.
Entonces él dijo, bueno, lo menos tengo este disco que tiene mi primer nombre, Roberto, y lo dedicó a la familia Brezovic, porque eso era mi apellido de soltera. And thank you for, you know, once in a lifetime help, and I hope this friendship lasts forever, you know. And entonces él le dio a mi papá un papel que dijo, call me collect, y el número de teléfono. So, y nos despedimos y él le dijo a mi papá, you know, I've been here so many years and I've never met anybody where I felt this instant connection, like right here in the heart. He said, we have so much in common and look how different we look. You know, my father was blonde, balding, you know, white man. And he said, I don't want this friendship to end. I want you to meet my wife and my family. And so call me and, you know, let's make arrangements. So, okay, we said goodbye. So my father and I get in the car and my father says, okay, ahora me puedes decir cómo pasó esto? You know, porque él no sabía nada, ¿no? De cómo empezó esta coincidencia. Y cuando le expliqué, decidimos de que, well, you know, eso era una cosa, de su parte, muy sociable, pero no va a pasar porque somos unos nadies. Y verdad, a lo mejor que él quería ser muy simpático y muy agradecido, pero que nada más va a pasar porque no éramos nadies, y ¿verdad? Y decíamos, y no tenemos ni foto, lo único que tuvimos como evidencia era ese disco, you know, y yo tenía la firma de Roberto. Entonces, cuando llegamos, claro, él me tenía que dejar en casa de mi mamá, ¿no? Porque él vivía en otro pueblo. Cuando llegué a casa, mi mamá me dijo, oh, what happened? I said, well, you know, it's a long story, Mom. You know, I'll tell you tomorrow because el lunes yo tenía la universidad en estudios. So she said, well, you know, alguien llamó aquí con un acento. Y so yo me imagino que mi papá le dio a Roberto el número de teléfono de la casa de mi mamá. Pero yo no sabía eso, ¿no? Yo sabía que Roberto le había dado su número, ¿verdad? Fue un detalle que se nos escapó. Y entonces ella me dijo, y que alguien dijo que iba a llamar el día próximo, ¿no? Próximo día. Y entonces, efectivamente, fue Phil Dorsey, su manager, que llamó a mi mamá y dijo que él estaba llamando de la parte de Roberto Clemente y que, you know, él había tenido esa coincidencia y que Roberto quería invitar la familia entera a un partido para que conociéramos a su familia.
Fue así como el béisbol unió a estas dos familias tan distintas pero tan iguales. Inmigrantes yugoslavos que no se sentían conectados aún en esa sociedad estadounidense. Un Clemente que vivió en carne propia los prejuicios del racismo. Tan distintos, pero el béisbol los convirtió en familia.
Cuando era soltera, yo vivía con mis padres en la parte este, fuera de Filadelfia. Y cuando vivía Roberto, cuando él tenía, por ejemplo, un away team, you know, like, si él iba a estar for an away team series, like for 7 to 10 days, you know, a longer one, ella venía con los tres niños a nuestra casa. Y se quedaba ahí. Y él a veces los traía manejando, dejándolos en nuestra casa y después regresando aquí en tiempo de jugar, you know, en su serie. So yo iba todos los años para una semana, dos semanas, para la parranda, para la Navidad, porque yo estaba estudiando en la universidad, entonces yo tenía que hacer las vacaciones durante las vacaciones del calendario académico, ¿no? Oh, wow. O si era la Navidad o el verano. Pero el verano, él estaba jugando aquí, y entonces Vera nos visitaba, y al final de la temporada, no todos los años, pero casi cada año, antes de irse a Puerto Rico, él iba a nuestra casa ahí, que está, es una casa en la finca, y se quedó con Vera por una semana, dos semanas. Y de ahí iba a Nueva York. Él tenía una familia, primos, Carlos y Carmen Llanos, en Bronx, que era como familia de nosotros también. Y de ahí se iban, regresaban a Puerto Rico. Y lo bonito es que los hijos, como eran tan chiquitos y sabían cómo éramos, ellos siguen la amistad, la como si Vera y Roberto vivieran.
Tiempo Extra es una producción de GFR Media. El diseño de sonido estuvo a cargo de Justin Miguel Santiago Colón. Producción por este servidor, Esteban Pagán Rivera y Antolín Maldonado Ríos. Producción ejecutiva por Serimar Colón. Denis Manuel Rivera Pichardo es nuestro editor audiovisual y Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Muchas gracias por escuchar y será hasta la próxima.